Para mí, el cine es mucho más que un hobby. Conversar con mis amigos también. Por eso, conversar con mis amigos sobre cine es como, ¿por qué mejor no lo descubres tú?
La mayoría son ancianos que de repente se jubilaron o...
Y fíjate, eso es otra cosa que tiene la película. No deja de ser una película de espías.
Y ese es,
Es
eso
que
le
se
da un
sienten
placer
útiles.
exacto.
Claro.
La Luna Tuerta, un podcast de Hansel Porras García.
Hola, hola, lunáticos del cine. Bienvenidos al cuarto episodio de La Luna Tuerta, un podcast de película. Yo soy Hansel Porras García y te invito a que te quedes conmigo para hablar de cine durante los próximos minutos. Acompáñame.
La película de hoy.
Compré Mercurio y veo un aviso que decía: se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, qué diablo, que no me convencía de 80, 90 años.
Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía.
A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah! Cachuchazo, ¡pah! Y escobazo, qué sé yo. Todo me lo informa.
Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales.
Pero no es tan viejo, es viudo, dice.
Mándame un mensaje de voz por WhatsApp.
El agente Topo es una docuficción chilena del año 2020 dirigida por Maite Alberdi y que cuenta la historia de Sergio, un anciano que es contratado por una agencia de investigación privada para que se inserte como agente encubierto en un asilo de ancianos en Chile y descubra si allí tratan bien a la madre de la clienta que contrata sus servicios. La película fue estrenada el 25 de enero del 2020 en el Festival de Cine de Sundance y ha sido seleccionada por la Academia de Cine de Chile como candidata a los premios Goya a la Mejor Película Iberoamericana y Oscar a la Mejor Película Documental.
El cameo de hoy.
El cameo de hoy lo realiza una joven y talentosa actriz cubana graduada de la Escuela Nacional de Artes y del Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba. Actualmente realiza el hermoso podcast Los Papás de Luca y Laia, dedicado a sus dos pequeños, junto a su esposo, el también actor Héctor Medina. Es una mujer con una sensibilidad increíble y yo les invito a que lo comprueben en este segmento. El cameo de hoy lo realiza Jennifer Rodríguez.
El siguiente segmento contiene spoilers. Se recomienda discreción.
Bienvenida a La Luna Tuerta, Jenny Rodríguez. ¿Cómo estás?
Gracias, estoy muy bien. ¿Se me escucha bien?
Sí, se te escucha muy bien.
Perfecto. Estoy muy agradecida porque me hayas invitado, porque te quiero, porque me encanta la gente apasionada y tú tienes todos los méritos del mundo porque siempre estás intentando cosas, además intentando cosas nuevas. Y eso, querido amigo, hay que quitarse el sombrero ante eso.
¿Por qué haces eso antes de empezar?
Sabes que estoy siendo sincera y no te lo estoy diciendo aquí por primera vez, ya yo te lo he dicho ya.
Gracias, Jenny, gracias. Tú también. Bueno, yo iba a dejar este momento para el final, pero voy a comenzar con una felicitación por el podcast de los papás de Luca y Laia.
Gracias, mi amor.
Tengo que felicitarte, tengo que decirte que estoy preocupado por la salud mental de esos niños cuando crezcan, porque yo, o sea, cada capítulo que escucho, bueno, yo te mando un mensajito cada vez que escucho uno porque de verdad me dejas llorando.
Gracias. Yo también mientras lo hago, ¿eh?
Me imagino.
Más de una vez.
Me imagino. Es una locura. Es una locura porque además el cariño que tú y Héctor le profesan a sus niños es como un cariño universal y todo el mundo lo recibe de una forma diferente, pero de una forma muy única también. Y eso es
sí, lindo. Esta maravilla de los podcasts es, número uno, hay de todo tipo, de toda clase, uh-huh. De todas las extensiones. En fin, es una gama demasiado grande. Y nunca nos cuestionamos, siempre fue dedicado a los niños, nunca nos cuestionamos quién iba a conectar y quién no, pero la gente ha conectado mucho más de lo que nosotros pensamos. Y es que eso, mientras más personal uno lo haga, más la gente se engancha. Todo el mundo tuvo padres, los que no tienen hijos, entonces...
No, y todo el mundo creo que conecta de una forma... O sea, evidentemente con cada capítulo uno conecta más o menos de acuerdo a lo que se hable, pero es lo que te digo, el podcast de ustedes nace del amor hacia sus hijos y eso es algo universal. Y eso le toca a cualquiera. Y cuando hablan de las bisabuelas o de cómo ustedes se conocieron o de, no sé, o de Celia Cruz, de repente es algo que para todos los cubanos ya significa algo. Las personas conectan.
Yo digo que, no, que es un podcast más que para los niños que son hoy padres o que son hoy adultos y escuchan eso y lo escuchan con cierta nostalgia.
Precisamente por eso me preocupa Luca y Laia cuando crezcan, porque cuando esos niños crezcan y escuchen eso, que esa maravilla que sus padres les hicieron, van a, wow, sí, es muy fuerte, pero bueno, nada, te felicito.
Gracias,
te felicito.
Mi vida. Muy gracias.
Bonito. Entonces, hablemos de cine ahora, Jenny.
Así mismo, de una gran pasión que es el cine, una gran pasión nuestra.
Y de una gran película, vamos a hablar hoy.
Así es.
Recuerdo que el día que yo estaba viendo la película, me llamaste tú para algo, temas de trabajo, y yo no te contesté porque estaba en los minutos finales, y luego te devolví la llamada y yo estaba como un hilito así llorando.
Me devolviste la llamada y yo dije, pero bueno, ¿qué le pasa? Es que he visto una película. Por supuesto, esas películas que arrastran esas emociones, te dije, bueno, dime cuál es porque quiero verla. Porque a mí me encantan las películas que me muevan, me restríen y me sofoquen.
Y justamente por esos días, Jenny, no sé si fue un poco después o un poco antes, pero coincidió que justamente en el podcast ustedes sacaron el capítulo de las bisabuelas. Bueno, creo que fue un poco después, pero evidentemente ya ustedes tenían como eso en mente.
Sí, sí. Fue por ese tiempo. Yo creo que nosotros no tenemos tantos capítulos, iba a ser siempre de los primeros capítulos porque por el amor que yo le tengo a las, número uno a mis abuelos, pero además siempre he conectado, desde que soy muy chiquitica he conectado mucho con los viejitos. Uh-huh. Yo soy viejera, me encanta, me parece que sentarse a hablar 2 minutos con un adulto mayor, a un viejito, es como un montón de conocimiento. Conocimiento y inteligencia sabiduría. Emocional para la vida, sabiduría es la palabra, sí. Esa es la palabra, sabiduría.
Bueno, justamente por esa conexión que yo sé que tú tienes que yo sabía que tenías sobre todo con tus abuelas y que evidentemente lo profesas y lo hiciste bien claro haciendo este podcast y nada, lo manifiestas en cada segundo, yo dije, además por la conexión de ese momento, tú haberme llamado en el momento en que yo estaba viendo esa película y todo lo que ocurrió, dije, o sea, yo tengo que hacer este podcast con Jenny. Y estamos hablando de una película, no la hemos presentado, llevamos varios minutos hablando y no la hemos presentado. Es una película chilena nominada este año a los Oscars que se llama El Agente Topo. Dirigida por Maite Alberdi. Y es una película que, bueno, cuenta la historia de este señor mayor que asiste a una entrevista de trabajo donde un
como un investigador privado, una agencia de investigación privada.
Lo quieren contratar como un investigador privado para que se infiltre en un hogar de ancianos y compruebe que ahí no maltratan a una persona en específico, a la madre de quien lo contrata. Pero ¿qué ocurre cuando ese señor llega ahí? Comienzan a pasar por delante de nuestros ojos la vida de todos, de todas esas personas mayores. Pero primero, fíjate, antes de llegar a la parte del hogar de ancianos, la primera parte de la película son las entrevistas de trabajo, donde uh-huh. Primero conocemos ya los primeros personajes, que no van a ser los personajes de la película, pero que son varios personajes que van y cuentan un poco por qué van a esa entrevista de trabajo, qué tipo de relación tienen con la tecnología, que eso a mí me parece maravilloso.
Sí, es fascinante.
Y muchos dicen que, o sea, la mayoría coincide en que va porque eso le va a dar una nueva motivación en su vida.
La mayoría son ancianos que de repente se jubilaron o, en fin, que no están trabajando y su vida es cuidar a sus nietos o buscar los mandados en su casa encerrados. Sienten que esto les puede devolver un poco la vida y tratan de unirse a este ámbito laboral después que ha pasado un tiempo, después que todas las la mayoría de las reglas han cambiado, o las normas, o qué sé yo, entre esos está la tecnología que no saben manipular bien. Y en el caso de este señor protagonista, este señor perdió a su esposa y ha estado muy triste en casa y necesita, cree que esto le puede, lo puede distraer, vamos a decir así.
Y es un señor que, o sea, evidentemente él tiene una relación muy estrecha con sus hijos, porque recuerdo que hay una escena que la hija va y le pregunta al jefe de la investigación y todo, al que lo contrata él, cuáles son las condiciones, cómo va a estar su papá, cuánto tiempo va a estar adentro.
Como si fuera un niño, porque es verdad que a veces los adultos mayores casi que los papeles se invierten en un momento, y es como la hija, como si estuviera en la escuela preguntándole al director.
Exacto.
A qué excursión va y cuánto va a durar y si lo van a atender bien y si va a estar bien alimentado.
Esa escena es muy bonita.
Pero sí se ve que es una familia muy amorosa.
Sí.
Y entonces algo importante que hay que decir, que es una película documental.
Fíjate que es un híbrido.
Exacto.
Porque es una cosa mágica, incluso yo estuve investigando, estuve leyendo.
¿Cómo se llama? Discúlpame, Hansen, ¿cómo se llama el término? No es película documental, porque la película documental es la que es un solo documental. ¿Esto es ficción documental? ¿Cómo se llama?
Docuficción. Docuficción es como se le conoce.
Okay.
Pero estuve buscando entrevistas porque a mí me interesa mucho saber en qué punto deja de ser documental y en qué punto se convierte en ficción. Y realmente siento que la directora Maite Alberdi se ha encargado de dejar eso así, de una forma que tú no logres definirlo. Supe que, por ejemplo, y ahora vamos a ir hablando un poco más de lo que ocurre en el hogar de ancianos. Evidentemente ahí todos los viejitos, todas las personas mayores tienen una historia diferente. Hay una que todavía vive en el pasado preguntando por su mamá, hay otra que vive enamorada de este señor que llega nuevo, hay otra que de hecho muere en el medio de la película y resulta que esa muerte ocurrió durante la etapa de grabación y la directora lo...
O sea, que fue algo que tuvieron que insertar en la película porque estaban proyectando la vida de esas personas, la vida real de esas personas.
Total, total. Y no logro definir, o sea, yo supongo que hayan personajes específicos que sí hayan sido un poco más trabajados a nivel de historia. Quizá, me imagino yo, supongo, quiero hacer la suposición de que la señora esta que se enamora de él y tiene toda esta situación de acercarse y de que quiere que...
Yo creo que no, Hansel. No,
¿ves? Eso es lo que ocurre con la película.
Yo lo que creo, a mí me pasa lo mismo, yo no sé hasta qué punto, yo lo que creo es que ella se inventó una provocación para que este hombre entrara a este lugar y ella dijo, voy a registrar qué pasa con este hombre en este lugar. Y yo creo que, por ejemplo, el investigador sí es un actor. Exacto. Uh-huh. Pero yo siento que todos los que están dentro de eso, si no son actores extraordinarios, que bueno, que sí, que por qué no, los chilenos hacen un cine, yo soy fanática del cine chileno, increíble, tiene unos actores increíbles, la fotografía es preciosa, y tú sabes que me encanta el cine chileno, que es, por lo general, muy sencillo, como es esta película es extremadamente sencilla,
no hay grandes maniobras,
todo pasa, yo creo que cuando uno se acaba, salen los créditos y tu cabeza se pone a cuestionarse cosas. Yo creo que ahí es cuando el mayor conflicto de la película.
Total. Yo, fíjate, estoy de acuerdo contigo. O sea, evidentemente yo siento, desde que yo empecé a ver la película, yo siento que la única parte realmente quizás escrita o bien pensada fue el inicio, donde ella le indica, o sea, todo el proceso de lo que va a hacer la película. Uh-huh. Pero yo siento, o sea, estuve leyendo en una entrevista que hubo momentos dentro del hogar de ancianos que sí estuvo un poco manipulado, y no, que no se me malinterprete la palabra, no es que hayan escrito ni un guión ni nada por el estilo, pero uh-huh. que sí ella necesitaba de alguna forma guiar la película, porque como era esta uh-huh. mezcla, era como un poco complicado dejarlo todo a ver qué ocurría dentro del hogar. Pero lo más lindo es que dentro del hogar, o sea, a mí me gusta mucho eso de que de repente yo sienta que hay cosas que sí sean un poco más pensadas y hay otras que no lo sean, y que me deja a mí con esa duda. A mí me gusta en lo personal, porque me quedo como realmente analizando qué es la vida de estas personas, porque al final todas de cualquier forma las veo como vidas reales. Uh-huh. Eso sí lo tengo muy claro, y eso es muy bonito. Y luego está el tema de lo que tú estabas diciendo, de lo sencilla que es esta película. No hay grandes maniobras, no hay grandes... O sea, la fotografía es muy linda, pero No es
muy sencilla también.
Muy sencilla, no hay grandes complicaciones técnicas ni nada por el estilo. Incluso yo siento que ella utiliza todos los recursos que ella puede utilizar. Recuerdo que hay una cámara dentro de un bolígrafo o algo así. Hay otra cámara puesta en otro lugar como captando momentos muy específicos de lo que pasa en él. Y siento que eso es algo muy, muy inteligente de su parte, algo súper positivo de la película y que me conecta a mí más aún con lo que está pasando ahí adentro.
Claro.
Me gustó muchísimo eso, la verdad.
Hay muchas cámaras que están, muchos planos que son como escondidos, que uno se siente así, uno se siente espiando también junto a ese señor, espiando lo que está sucediendo de la vida de ellos.
Y fíjate, eso es otra cosa que tiene la película. No deja de ser una película de espías. Aunque sea un documental, es una película de espías y te mantienes todo el tiempo esperando que realmente este hombre encuentre algo. Y evidentemente eso te va llevando por otro camino, que no encuentra lo que supuestamente lo mandan él a buscar. No hay abuso en el hogar de ancianos. ¿Sabes una cosa que me pasó cuando estaba viendo la película? Yo sentí que no me ocurre cuando veo otras películas de este tema, que el hogar de ancianos es un buen lugar para las personas mayores, siempre y cuando la familia sepa cómo trabajar ese tema.
Siempre y cuando ellos lo quieren. Por eso yo en Cuba, aquí yo en realidad no he visitado ningún home care, pero en Cuba yo me acuerdo que los círculos de abuelos, que muchos de ellos no es que ellos se quedaban a dormir, pero durante el día iban, hacían sus ejercicios, jugaban, los llevaban a excursiones. Y era súper, yo creo que era muy bueno para los viejitos, sobre todo que no tenían mucha familia o no tenían ninguna familia, y de repente hacen su familia con estas personas. Y hay gente maravillosa, por supuesto, están hay de todo, pero hay gente maravillosa que ama a los ancianos y se empeña en que pasen sus últimos días como muy, muy tranquilos, muy felices, en paz. Y por otro lado también a veces es súper doloroso que hay personas que los ponen en estos asilos porque están molestando.
Ahí.
Porque ya no saben qué hacer con ellos. Y en la vida real, mi abuela Juanita del Vedado, siempre cuando yo me vestí y salí, no sé qué, me decía: qué linda es la juventud, ay, lo último que hay es ser viejo, ¿verdad que ser viejo? Yo le decía: abuela, ¿por qué? Con toda tu sabiduría, y eso que ella es una viejita que está llena de amor, pero en realidad yo creo que tiene que ser muy difícil, vamos a decirle, sentir que uno cada vez va perdiendo más capacidades.
Total.
Mira, yo me acuerdo que mi abuela que murió con Alzheimer, que yo en el capítulo de las bisabuelas digo que Héctor la trataba con un amor, porque mi abuela, lo mismo, tú encontrabas un par de zapatos dentro del frío, que vaya, que tú dices, bueno, nada, saco el par de zapatos y ya, que lo mismo del cesto de basura del baño, ahí ella cogía los papeles, ella pensaba que esos eran como los papeles limpios, que eso sí no se podía, o ella hacía, siempre se despertaba en las mañanas a hacer el café, a las 6 de la mañana, y dejaba la hornilla prendida y el gas saliendo. Entonces Héctor se despertaba como a las 5:30 para hacer el café y se lo llevaba a la cama. Para no decirle: mima, no lo puedes hacer porque estás dejando la hornilla prendida. Lo que Héctor hacía es: mira, no lo hagas, porque lo que yo te quise hoy fue traer... Al otro día no se acordaba que Héctor lo había hecho el día anterior. Pero Héctor le decía: mira, hoy te traje el desayuno a la cama. Y entonces para ella no era que le estaban quitando eso. Simplemente era como, no, era, es manejarlo, hay que ser delicado con eso. El capítulo el personaje de la señora que siempre está pidiendo salir y que habla y que pide hablar con su mamá, y una trabajadora se hace pasar siempre por su mamá por teléfono y le dice: ya te voy a buscar. Y ella le dice: mami, pero ¿por qué tú me estás dejando aquí como si fuera una niña en una escuela? Eso es súper doloroso.
Es muy fuerte. Jenny, yo me puse a pensar mucho en mi abuela. Mi abuela, y conecto un poco con esta historia. Mi abuela, cuando se volvió a casar hace muy poco, está rodeada, ahora mismo vive en un edificio que está rodeada de un...
Tu abuela, la que yo conozco.
Sí, Milagros, la que tú conoces. Milagros ahora vive en un edificio donde viven todas sus cuñadas. y el edificio está repleto de personas mayores y todos ellos van a un club que queda muy cerca y todos van y hacen, tienen el, toman el almuerzo ahí y pasean juntas. Y yo digo, es que realmente, pero claro, mi abuela no se siente sola tampoco, ni abandonada de su familia. Por eso te digo que la película me hizo reflexionar en ese tema, que usualmente yo digo, no, jamás metería a mi abuela en un asilo. Pero cuando veo la película digo, yo creo que la culpa de que esos ancianos estén de esa forma en el asilo, y creo que es lo que se da cuenta el protagonista, es justamente la soledad a la que la somete la familia. Pero si de repente claro, la familia no la somete a esa soledad, y si está pendiente constantemente, yo creo que es un espacio incluso para crear esas amistades, para crear ese... Incluso es un espacio donde tú te puedes sentir hasta útil. Porque
fuera y quizás sea por un tiempo, quizás sea por un tiempo, quizás sea una hora. De hecho, el protagonista de la película, cuando termina esta misión, que quiero hablar ahora de una escena que a mí me pareció demasiado bonita, pero cuando él termina todo esto, que se va del hogar de ancianos, como los otros viejitos le dicen que por favor que no se vayan, una de ellas le dice, eres mi único amigo aquí, y él le dice, pero es que ustedes solo tienen esto, pero es que yo tengo una familia bonita, yo tengo unos nietos bonitos, que yo estoy deseando estar con mi familia y estar con mis nietos. Pero yo los voy a seguir visitando, yo me voy a pasar unos días con ustedes a cada rato, y bueno, nada. La escena que te iba a decir es, para el que no ha visto la película, mientras más avanza la película, este jefe de investigación, vamos a llamarle, más pruebas le pide al señor, le está diciendo que vigile más, que es que no está vigilando lo suficiente. ¿Por qué no aparece ninguna prueba? Hasta que hay un momento que el señor se molesta y le dice, ¿sabes qué? Esa señora te está contratando para que yo averigüe si su mamá está bien atendida o no. Yo he averiguado y yo creo que su mamá está extremadamente bien atendida. Pero, ¿cuán preocupada realmente está cuando esa misma señora se sentó conmigo y me dijo que hace no sé cuánto tiempo, no sé si años, no sé, ella no ve a su hija porque su hija no viene a visitarla? Entonces, ¿hasta qué punto está preocupada? ¿Qué sentido tiene que le den la pastilla a las 3 o a las 4 si lo que ella necesita más que la pastilla a su hora es contacto con esa hija? Entonces, que no pague y que no averigüe más, y si quiere que venga, que todo lo que su madre necesita, cuando su madre está desestabilizada y todo, es que ella esté aquí. Y eso a mí me hizo la cabeza así como...
Claro, es que para mí ese es el clímax de la película.
Ese es el punto, exacto. Ese es el punto clave de la película. La familia puede estar donde sea, puede estar tan alejado como sea, porque las circunstancias de vida de todos son diferentes y son raras. Y eso no quiere decir que estén solos. Uno puede estar físicamente solo y estar acompañado, porque hay muchas maneras de acompañarse. Y igual puedes estar rodeado de personas y sentirte solo porque la atención que te están dando te menosprecia o te hace sentir que no está siendo totalmente útil. Y hacer feliz a los ancianos a veces es tan sencillo. Yo me acuerdo que con mi abuela Juanita, por ejemplo, yo sabía que yo tenía que llegar y sentarme con ella, aunque yo estuviera apurada, que yo me sentara con ella 10 minutos y le dijera 4 cosas. De hecho, que yo le llevara una blusa con una manchita y le dijera, abuela, te traje esta blusa porque es que yo sé que aunque yo, fíjate, le estaba dando trabajo, ¿eh? Pero mi abuela igual es muy activa. Yo le decía, yo sé que esta manchita, tú eres la única que me la vas a quitar. Muchacho, ¿qué te puedo decir? Yo he ido a Cuba con una ropa con una mancha de aquí y le digo, abuela, o si no le digo, abuela, traje este vestido que cada vez que me lo pongo allá, como yo lo plancho, yo no plancho tan bien. De las cosas de la casa es lo peor que yo hago. Y le dije, y quiero ponerme este vestido, pero bien planchado. Y me dice, dame acá, que te lo voy a dejar. Y eso le da un placer. Exacto.
Claro.
Le da un placer.
Aunque uno lo vea como que les está dando trabajo, realmente lo que les está es dando ocupaciones. Exacto. Y les está haciendo sentir útiles. Eso es algo que a esa edad... Fíjate, tú estabas diciendo hace un rato una cosa y yo me puse a pensar... llegar a ese punto es volver a ser niño otra vez. La única diferencia es que en ese punto tú tienes conciencia de que estás... O sea, cuando uno es niño, uno no tiene conciencia de que es niño. Uno siente que se merece toda esa atención, que se merece todo el cuidado, todo. Pero cuando uno llega a esa edad, uno tiene la conciencia muy clara de que estoy perdiendo facultades. Y es muy necesario tener gente a tu alrededor que te haga sentir útil. O sea, eso evidentemente...
Porque además, es la vida.
Es la vida. Es un ciclo.
Es el ciclo de la vida. Así es. Como el Rey León. Toca a todos, vamos a pasar por ahí. Si tenemos fortuna y tenemos suerte en la vida, a todos nos tocará pasar por ahí.
En conclusión, la película, Jenny, está nominada a Mejor Película Documental, lo cual me sorprendió, porque yo pensé que iba a estar nominada a Mejor Película Extranjera, siendo chilena. Uh-huh. Me sorprendió mucho que fuera a documental, conociendo sobre todo este híbrido que tiene, pero me gusta, o sea, me gusta muchísimo. Tengo que reconocer que solamente he visto otras de las películas que están nominadas a Mejor Documental este año, pero siento que este tiene un poder muy fuerte. No estoy muy seguro de que se vaya a llevar el premio por cosas de la academia, pero me encantaría que se lo llevara, porque siento que es una película, es muy sencilla, pero que toca el alma como lo tiene que hacer. Y siento que es un tema súper necesario, la forma en que esa mujer lo contó es maravilloso y creo que,
sí,
que es una muy buena película para que se lleve el premio.
Y que sea mujer, qué placer, porque las cineastas que son maravillosas, hay menos, como se sabe, hay menos mujeres cineastas que hombres y me da mucho placer cada vez que descubro que una buena película está hecha por una mujer.
Sí, es así. Yo, de hecho, me tocó hablar con Camila en el primer episodio.
Lo escuché, muy lindo.
Gracias. Que justamente este año, yo creo que las reglas de los Oscar cambiaron. Algunos la han criticado mucho, otros las han aceptado. Y es, yo creo que han sido reglas que han cambiado para una mayor inclusión, no tan solo de las mujeres, sino de minorías en sentido general. Y creo que eso... ha hecho, por ejemplo, este año hay dos mujeres nominadas a Mejor Directora, a Mejor Dirección. Hay muchas películas escritas, dirigidas, producidas por mujeres. Y siento que eso va a ayudarnos un poco a la equidad que necesitamos como sociedad. Me parece muy bien, me alegro muchísimo que hayan tantas mujeres representando el cine este año. Y me gusta, ¿sabes qué? Tengo que ver más películas de Maite Alberdi. Yo la descubrí con esta película, pero Malú, uh-huh. Mi amiga Malú me recomendó que viera otras películas de ella. Ella tiene otra que se llama The Grown-Ups o Los Niños, que es sobre personas con la discapacidad del síndrome Down. Y siento que ella va por ese camino usualmente. Y me interesa mucho conocer y entender su filosofía y lo que hay detrás de cada documental.
Yo creo que ahora que te escucho, que esa es como su línea, yo creo que su idea pudiera ser que nos sintamos un poco esas personas para después poder ser más, más amables, que es lo que a veces... cuesta.
Sí, yo creo que eso es lo que ella intenta con sus películas, de repente ponernos a nosotros mismos a vernos a través de, exacto, a ponernos en la piel, a ponernos en el lugar de esas personas y que eso de alguna forma transforme algo en nosotros para lo que tú dices, para ser más empáticos. Puede ser. Yo siempre recomiendo, o sea, yo siempre le pido a mi invitado o a mi amiga que recomiende una película, pero en este caso te voy a recomendar yo una a ti y después voy a escuchar tu recomendación. Hablando de este tema, yo hace poco vi una película que es de dibujos animados para adultos que se llama Arrugas o Wrinkles, porque es una película americana pero dirigida por un argentino. Es una película de dibujos animados que igualmente transcurre en un hogar de ancianos con un señor que está comenzando a padecer Alzheimer. Y bueno, ya te lo cuento, es en dibujo animado, de repente puede parecer una película muy light, muy simple, muy graciosa, pero todo lo que se esconde detrás de todo el argumento y de todo lo que ocurre es súper, súper intenso, súper fuerte y muy bonito.
Me va
Creo que te va a estrujar el corazón.
A matar.
Sí, lo creo.
Sí. Bueno, pues yo, para seguir en la misma cuerda, voy a recomendar un corto de animación que se llama 20 años.
Cubano,
exactamente, con la canción 20 años.
Lo amo.
Es lindísimo y para seguir en la misma cuerda y además los animados para adultos a mí me fascinan.
A mí también. Sí, pues nada, señores, el que no ha visto La Gente Topo, corra a verla. Ya. Jenny, gracias otra vez por aceptar la
invitación. Gracias, mi vida.
Y por sacar un tiempecito de tu tiempo. Loco.
Siempre tú tienes tiempo. Digo, yo tengo tiempo para ti.
Sí, para mí. Señores, otra recomendación. Vayan corriendo a Spotify, Apple Podcasts y cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts y escuchen Los Papás de Luca y Laia. No se van a arrepentir tampoco, créanme.
Gracias. Gracias, mi vida. Y ahí siempre, hablando de este tema que estábamos tratando, ahí siempre hablo de los adultos y de los abuelos, porque es que yo creo que uno tiene que estar conectado siempre a la raíz, y la raíz de una familia son los adultos. Por eso merecen todo el amor y el respeto que nos dieron a nosotros cuando niños. Solo lo único que estamos haciendo es devolviéndolo.
Exacto.
No es nada que no hayamos recibido. Gracias por este tema, porque tú sabes que a mí me gustan este tipo de películas. Gracias por recomendármela, por invitarme a tu podcast, que además no lleva tantos capítulos. O sea, soy una de las primeras invitadas.
¿Las primeras? Sí.
Así que gracias. Te quiero. Te debo una sopa de vegetales.
Por favor.
Hace un montón.
Y yo te debo a ti y al podcast un cuento.
Exactamente. Tú me debes ser el invitado de uno de los capítulos. Así mismo.
Lo seré. Un abrazo.
Love you. Gracias, mi cielo.
Chao.
Bye.
El Agente Topo está disponible para alquilar en Amazon Prime, YouTube, Google Play, Apple TV, Vudu o con una suscripción a Hulu. Y así, de esta forma, le voy poniendo el punto final al encuentro de hoy. La voz promocional de este podcast es de Yamile Izquierdo Mesa. Yo soy Hansel Porras García y te espero muy pronto en tu plataforma de podcast favorita para seguir hablando de cine en este espacio.
La luna tuerta.
Chao.